de Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más. Es lunes 21 de noviembre a mediodía, COPE Extremadura. Emitiendo en directo a través de la FM, Onda Media, COPE.es y nuestra app de COPE. Y por supuesto con las redes sociales activas. Arroba COPE Extremadura en Twitter y también en Facebook. Recuerda que hasta la una y media tendremos mucho tiempo para contarte lo que sucede en Extremadura y también entretenerte, pero lo primero, como siempre, es actualizar la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Denunciados dos menores de edad por presuntos abusos sexuales a otros cinco menores en Badajoz. Fabián Vázquez.
Tanto los denunciados como las posibles víctimas están internos en el centro de acogida de menores San Juan Bautista de Badajoz, según reza la denuncia interpuesta este fin de semana ante la policía. Uno de los menores implicados en estos presuntos abusos está fugado y se encuentra en busca y captura. El otro ya está internado en el centro Marcelo Nesi de la capital pacense.
La plataforma logística de Badajoz será mañana proyecto de interés regional.
La consejera de Medio Ambiente, Begoña García Bernal, ha anunciado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará el PIR para que la plataforma logística del suroeste ibérico sea considerada proyecto prioritario tras solucionar los trámites a nivel nacional para la construcción de la alta velocidad que una la plataforma con la frontera de Portugal. Además, avanza que las obras de urbanización comenzarán antes de final de año, contarán con 15 millones de euros de presupuesto y un plazo de ejecución de 18 meses.
Tres detenidos en Torremejía, en la provincia de Badajoz.
Los detenidos han sido interceptados por la Guardia Civil cuando circulaban en un vehículo que transportaba un kilo de hachís que podría haber obtenido unas 3.900 dosis en el mercado. Ya han sido puestos a disposición judicial.
A las 3 menos 10 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Nos vamos al 112, allí está Ana Isabel Martínez. Ana Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, Ana Isabel, ¿algún incidente relevante esta mañana en la región?
Bueno, pues mira, os podemos contar, ahora a las 12 y 10 de la mañana hemos recibido una llamada informando de un incendio en una vivienda en la localidad cacereña de Zarza de Granadilla. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil de Cáceres y del Parque de Bomberos de Plasencia. Al parecer, y según la primera información, parece ser que se ha originado en una chimenea, aunque este dato está por confirmar, dado que los recursos se encuentran trabajando en el lugar.
¿Sabemos si se está atendiendo a posibles heridos o intoxicados en la
sala? En principio, la primera llamada que hemos recibido no había nadie, habían salido de la vivienda.
Bueno, eso por lo menos nos tranquiliza en este incendio producido en Zarza de Granadilla. ¿Algún incidente más?
No, en principio no tenemos nada más para informar.
Que vaya la jornada tranquila, Ana Isabel. Gracias, como siempre.
A vosotros, un saludo. Hasta luego.
Y en cuanto al tiempo, pues nuestra meteoróloga particular, Mar Gómez, del Tiempo.es, nos avanza cómo vamos a vivir esta semana. ¿Seguirán las lluvias?
Para mañana ya las temperaturas vamos a notar que van a ser más bajas. Además vamos a seguir con lluvias, más débiles que las de hoy, pero vamos a tener que sacar el paraguas y además una buena chaqueta. El miércoles y el jueves tendremos tregua en las lluvias, pero no en el frío, porque las temperaturas mínimas van a estar cercanas a los 0 grados y el ambiente va a ser bastante invernal, porque las máximas no van a pasar de 10-11 grados aproximadamente en la mayor parte de las localidades. Esta pequeña tregua dura poco, porque de nuevo para el fin de semana, si nada cambia a día de hoy, seguirán esas precipitaciones que las prevemos intensas durante la jornada del viernes y con estas temperaturas tan fresquitas que vamos a experimentar a mitad de semana.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Enseguida nos vamos a ir a el Hospital Infanta Cristina de Badajoz para contarte una red de voluntariado que va a apoyar y acompañar a el paciente que se encuentre ingresado. Y sois muchos, seguramente, los que nos estáis escuchando y lo hacéis habitualmente desde los centros hospitalarios. Un beso y un abrazo bien fuerte. Pero antes, tengo que contarte que estamos en la semana del Black Friday. Este viernes 25 se celebra el Viernes Negro, una jornada en la que los pequeños, medianos y grandes negocios aprovechan para realizar grandes descuentos. No volverse loco, no volverse loco. Ahora que llegan las navidades hay que intentar pues eso, pues aprovechar, si hay dinero en la cartera, adelantar compras navideñas o regalos. Para eso, oye, no vendrá mal, pero con cabeza. Lali Bermejo, de la Unión de Consumidores de Extremadura, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué debemos saber los extremeños de cara a este Black Friday que se celebra en los comercios el próximo viernes?
Bueno, pues lo primero es que evidentemente podemos tener o aprovecharnos de estos descuentos
productos que nos van a ofrecer los establecimientos, tanto a pie de calle como el comercio online, pero que si realmente queremos tener un ahorro, lo mejor que podemos hacer es comprar aquello que necesitamos y sobre todo siempre ceñiéndonos a nuestro presupuesto de gasto, a nuestra economía doméstica. Si tenemos en cuenta estos dos consejos, evidentemente es un buen momento para adelantarnos a esa carta de sus majestades los Reyes de Oriente. Y luego, también recomendación, comparar. Una vez que sepamos qué estamos buscando, vamos a comparar entre los distintos establecimientos porque podemos tener un ahorro al realizar esa comparativa. Y, evidentemente, saber que estamos hablando de una promoción, como puede ser las rebajas, que en todo caso se tiene que cumplir con la normativa, siempre el precio antiguo junto al rebajado en cada artículo o bien el tanto por ciento de descuento, que las condiciones son las mismas que durante el resto del año, lo único que hay es una rebaja del precio, pero nunca de la calidad y mucho menos de los derechos, y que en el caso del comercio online, ya sabéis que los consumidores tienen 14 días para devolver el producto una vez que lo reciben, sin ningún tipo de excusa ni pretexto. Eso es un derecho que tenemos reconocido en la compra online. Sin embargo, la compra a pie de calle en el comercio tradicional, los comerciantes no están obligados ni a cambios ni devoluciones. Si lo hacen es porque está dentro de su política comercial o bien porque lo publicitan en sus tickets, por ejemplo, y esa publicidad se tiene que llevar a efecto. Guardar siempre, Paco, el tico, la factura de compra imprescindible para hacer uso de nuestra garantía o directamente de ese derecho de revocación en las compras online. Y luego, por supuesto, ojo con los que comienzan a lanzarse a las compras a través de Internet, porque tienen que tener en cuenta siempre trabajar con una página segura, con establecimientos de confianza online. Por ejemplo, algo tan sencillo como comprobar si la dirección comienza por HTTPS, esa S de seguridad, y luego, por supuesto, a la hora de realizar los pagos con tarjeta monedero o con una tarjeta de con una plataforma de pagos como puede ser PayPal o con una tarjeta prepago, con el objetivo de que si finalmente algún ciberdelincuente se hace de nuestros datos bancarios, pues que suframos lo menos posible.
Todas las recomendaciones de cara a este Black Friday del próximo viernes 25 en ucex.org. Lali Bermejo, gracias.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y esto tras un fin de semana intenso en cuanto a lo deportivo.
Deportes. COPE Extremadura.
Estar informado.
Rodrigo Morán, buenas tardes.
Hola, Franco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, el fin de semana, ¿eh? Madre mía, que ha llovido de forma intensa y cómo hemos estado pegados también a la actualidad deportiva en Extremadura.
Pues sí, además con buenas sensaciones en general, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fútbol extremeño pues hemos tenido dos victorias fundamentales. Es verdad que también hemos tenido una derrota, la del Extremadura ante el Cartagena, pero yo creo que las victorias de Mérida y Villanovense le han dado mucha vida al Villanovense, porque duerme durante toda la semana. Fíjate, Paco, a un solo punto de la zona de playoff. El Villanovense le ganó 1-0 al San Fernando con gol de Carlos Fernández. Vuelve, yo creo que a recuperar sus credenciales de cara a ser un serio candidato para estar arriba. Y el que yo creo que por fin saca sus cartas sobre la mesa ha sido el Mérida, que lograba la cuarta victoria consecutiva, en este caso en un campo muy, muy difícil, como es el Linarejo de Linares, 0-1 con un gol de su killer, de Hugo Díaz, que yo creo que es el hombre que le está devolviendo, al menos en ataque, la sonrisa al Mérida, que ahora pues ya está a 3-4 puntitos de la zona de playoff, y yo creo que ya la gente empieza a ver un Mérida distinto. Y lo mejor que pasa en estos casos, que cuando te has visto tan mal, tan abajo, con una dinámica tan mala, cuando sales de ella es que sales para todas las veces, y es la sensación que tengo yo con el Mérida.
Bueno, y el Extremadura, que ha dicho adiós Curro, ¿no?
Ha dicho adiós Curro, ha sido la noticia de la mañana de hoy. Finalmente pone punto y final a sus 5-4 temporadas y media en Almendralejo, un jugador que ha tenido una despedida por todo lo grande, con un vídeo incluido por parte del club, con la presencia de varios aficionados que le han seguido fielmente
todo
fin de semana. Y se va al Santa María, a su casa, sí. Dice que ha sido una decisión personal. La verdad es que Curro no había funcionado con Diego Merino y tampoco estaba teniendo minutos con Velasco. Yo creo que es un futbolista que necesita protagonismo, necesita sentirse protagonista en el campo. Yo creo que su casa se lo puede dar, y además ha aprovechado una una buena oferta, doble oferta laboral, porque parece que tanto su mujer como él van a tener trabajo.
Qué bien.
Y bueno, ya está también, hombre, en la recta final de su carrera y es un buen lugar para...
Rápidamente, en tercera el Badajoz mete un zarpacito y se acerca al líder.
A tres del cacereño, que cayó contra todo pronóstico 1-2 ante el Don Benito, y el Badajoz le ganó 3-0 al Olivenza. La goleada de la jornada la dio el Azuaga, 8-1 al Valdivia, y sigue siendo revelación en tercer lugar.
Madre, cómo está el Valdivia de mal, ¿eh? Madre mía.
Muy mal.
Pues nada, estamos muy pendientes a las 3:25. Te contamos todos los detalles con Rodri. Rodri, un abrazo.
Venga, un abrazo, Paquito. Hasta luego.
Te lo contaba al inicio de Mediodía COPE Extremadura. Se ha creado una red de voluntariado para apoyar y acompañar al paciente en su ingreso. Esta red está ubicada en la capital pacense y en directo en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz está José Luis Lolido. Hola, José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Bueno, pues aquí deseando que nos cuentes, porque seguramente son muchos, además, los pacientes ingresados que estarán conectando con la radio y con COPE todos los días.
Pues mira, fíjate, es una iniciativa que a través de los propios trabajadores del Hospital Infanta Cristina, trabajadores sociales, trabajadores sanitarios, también los capellanes de la Infanta, han decidido impulsar después de percibir que había una necesidad en esos nuevos ingresos en muchos de los pacientes. Estamos con el capellán, con uno de los capellanes del centro del Infanta Cristina, y con también la mesa coordinadora de esta red Humanizar, que así se llama.
Red Antonio Humanizar. Cerro.
Sí. Antonio Cerro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué necesidad habéis notado vosotros en esos pacientes que entran, que os ha llevado a...
¿Qué necesidad de los pacientes?
La primera palabra la dice bien el proyecto, es humanizar la sanidad, humanizar todo el proyecto de la persona desde que ingresa hasta que sale con todas sus necesidades y, ante todo, el dar una cobertura que a veces no siempre llega desde el punto de vista institucional, por así decirlo. La persona viene, evidentemente, a que se cure, pero la parte humana, la parte afectiva, pues hay veces que no está totalmente cubierta por la propia unidad familiar. Es una palabra.
Roberto, cuéntame, Roberto, ya le decimos a otro de los participantes de esta red, ¿qué haces con uno de los pacientes que detectáis que no tiene ese apoyo familiar, ese apoyo de un amigo que se acerque aquí al Infanta Cristina?
Bueno, básicamente el objetivo del proyecto es acompañarlo, suplir una necesidad emocional, espiritual que pueda tener y que en ese caso no puede ser atendido por la familia, amigos, la red habitual que lo suele acompañar. Nosotros venimos a suplir ese déficit.
¿Cómo contactan con vosotros los pacientes? Porque lo decía ahora Paco, puede que incluso ahora mismo en el Infanta, en una de las habitaciones, esté un paciente...
¿Cómo contactar con esta red humanizada? Está preguntando José Luis.
Bueno, el proyecto está ahora en la fase de... captación de voluntariado, luego habrá un programa de formación de ese voluntariado y un programa informativo. También estamos en esa fase de promoción a través de redes sociales, donde se nos puede encontrar en nuestro Facebook. Luego tenemos también un teléfono de contacto, que sería el 611-022-538, para cualquier persona que estuviera interesado, contacta con nosotros, se le informa.
Bueno, pues perfecto. Yo creo que es una iniciativa, ya ves, Paco, de lo más novedosa y de lo más social también, por supuesto.
Voy a repetir el teléfono, 611-022-538, Red Humanizar. Gracias, José Luis, en directo desde la Infanta Cristina.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Y de Badajoz nos vamos a Cáceres, en directo. ¡Me encanta! A mí Cáceres me encanta, ¿eh? Y Miriam Rodríguez también me encanta. Hola, Miriam, buenas tardes. No te escuchamos, Miriam, a ver si ahora es posible.
Ahora sí, venga, perfecto. Que aquí ya todos buscando nuestro armario. Paco, tú ya tienes buscado lo tuyo, lo has encontrado.
Tú sabes que yo soy fan de Orteralia.
Sí, lo sé, y sé que has venido un año, pero no has venido ninguno más.
Si es que me coincide, este sábado además presento una gala, si no es que me iba de cabeza para allá. O sea, pero yo tengo amigos que están allí, que van a estar allí todo el fin de semana para vivir el sábado Orteralia como se merece, ¿eh?
Pero vamos, que son muchas horas, seguro que te da tiempo, ya sabes, que empieza a las 2 de la tarde, que con tu entrada, si llegas puntual a las 2 de la tarde, tienes paella sin chorizo y que vamos a estar bailando hasta las 3 de la mañana en el pabellón del vivero. Luego al post fiesta.
Qué bueno. Hoy se ha presentado oficialmente, ¿no? Aunque ya habíamos hablado de Orteralia, el cartel lleva recorriendo las redes sociales de hace muchísimo tiempo y además, no sé si podríamos denominarlo, Miriam, el mejor cartel de todas las ediciones.
Bueno, es un cartel muy interesante, quizá porque eran muy esperadas las Nancy Rubias, llevan mucho tiempo detrás de las Nancy Rubias para poder traerlas. ya insistieron los organizadores cuando las Nancy fueron a la fiesta de los Palomos a Badajoz, de que, bueno, que había un festival en Cáceres, y dijeron, vosotros insistid que algún día llegaremos, y al final aquí van a estar el sábado. Son el cabeza de cartel, quizás las más conocidas. Ellas van a tocar, se van a subir al escenario a partir de las 11 de la noche, pero bueno, María Jesús y su acordeón va a ser este año la encargada de dar el pregón. No sé si sabes, Paco, que María Jesús y su acordeón es de Cáceres.
Ah, es cacereña.
Es cacereña, efectivamente. Lo que pasa que, claro, ella, su trayectoria y todo su trabajo con su acordeón, tiene un local en Benidorm, y de eso es de lo que vive ella.
Me encantaría, sí, además en Benidorm tiene un hotel muchísimo éxito. Me encantaría estar en ese pregón y ver cómo el vivero en Cáceres baila los pajaritos.
Oye, pues tú imagínate, allí para entrar un poco con calor, hace frío, nos va a venir fenomenal.
Pásanos vídeos para subirlos al Facebook de Copa Extremadura, ¿eh?
Claro que sí, pero no, que yo no salga.
Oye, aquellos que estén despistados y digan, sí, ay, yo no he comprado la entrada, pero todavía hay tiempo, ¿no?
Mira, se van a poner a la venta 2.500 entradas, aunque el aforo es de 3.000, pues para evitar, para que estemos todos cómodos, ¿vale?
Vale.
Entonces, las entradas están a la venta en la web de festival, en gorteralia.com, también en Tiquetea, y luego en algunas tiendas físicas, tanto aquí en Cáceres como también en Badajoz. Si las compramos ya son 12 euros, si esperamos al sábado son 17 en taquilla.
Vale, o sea, gorteralia.com, ahí además podremos echar un vistazo de los puntos físicos donde las venden, para coger esas entraditas y llegar ya el sábado disfrazado de Hortera para disfrutar de ese cartelón y de esta fiesta única.
Y para llevarse
única.
Uno de los premios, ya sabes, Paco, que hay tres premios.
¿Tres?
La riñonera de oro, hombreras de plata y al grupo el premio Mercadillo Franco.
Riñoneras de oro, hombreras de plata y Mercadillo Franco. Sí, sí. Horteralia es único y hay que vivirlo como se merece. Horteras de Extremadura, este sábado todos al vivero abajo.
Y de España, que viene mucha gente de fuera.
Bueno, y de Bruselas, que nos escucha mucha gente en Bruselas a través de cope.es, ¿eh? Pueden venir, ¿no? De Bruselas, ¿no?
Claro, si me vengan. Vale.
Miriam, un beso.
Un poco más complicado para llegar, pero sin problema.
Sí, sí, en tren no creo, en avión. Bueno, a ver si cuadran. Adiós.
Adiós, bye.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que
esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699-1314.
¿Preparados, listos? ¡Black! En Worten adelantamos la salida del Black Friday. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate un ebook Kindle Paperwhite de 4 GB por solo 107 euros. Solo en el Black Friday de Worten. Worten, tecnología para todos.
24 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con dos conexiones muy interesantes. La primera en Badajoz, con nuestra compañera Julia Sancho, porque atención, hoy nos contaba los compañeros cómo ha aumentado en Extremadura el aumento de psicofármacos en mujeres. Un asunto muy preocupante y que tiene que servir para llamar la atención. Hola, Julia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Y un asunto, desde luego, muy llamativo. Por eso lo traemos a este programa, Mujer y Psicofármacos, uno de los ámbitos en los que trabaja el área de drogodependencias de la Junta de Extremadura, área de la que es responsable Pilar Morcillo, que bueno, acaba de desembarcar en el puesto hace muy poquitos días, y que nos contaba que se centran en tres áreas en particular: menores y alcohol, juegos de azar, y es del que vamos a hablar, que nos ha llamado, como te decíamos antes, la atención, Mujer y Psicofármacos. Y es que desde la Junta están haciendo, a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Pues un gran análisis a nivel regional, con el apoyo de distintas administraciones locales y áreas de salud. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un perfil de mujer en el que hay un consumo excesivo de psicofármacos legalizados. Y ese asunto, hay un repunte y por eso está preocupando. Todo comienza, o suele comenzar, cuando no se puede conciliar el sueño.
Yeah.
Pilar Morcillo lo contaba así, vamos a escuchar en los micrófonos de Copa Extremadura.
Vale, no puede dormir. Y bueno, pues lo normal cuando llegamos a una temporada que no podemos dormir, acudimos a nuestro médico, por supuesto, y el médico nos aconseja, pues bueno, pues por un determinado tiempo tomar algo, ¿no? Algo que nos relaje y que nos ayude a dormir porque lo necesitamos en nuestro día a día. Pero ¿qué ocurre cuando la mujer comienza a consumir más de lo normal? Ahí ya comienza el problema. Ahí tenemos un perfil. Otro perfil es mujeres que se encuentran en una situación de exclusión social, que no ven salida por ningún lado, no tienen estudios, no tienen trabajo y su día a día es igual. Acuden al médico por depresión, por estado de nervios, por una situación muy complicada. Y comienza igual, el médico muy bien, bueno, pues la médica lo que le corresponde. Cuando el consumo es normal, bien. Pero cuando el consumo es abusivo, también comienza el problema. Ahí es donde comenzaremos nosotros a trabajar.
Claro, cuando empezamos a abusar de estos fármacos que nos receta el médico, ¿no?
Claro que sí, mucho cuidado con esos psicofármacos. Lo recetan por un tiempo y luego de forma unilateral se decide seguir tomando porque es muy perjudicial y todos sabemos de que ese tipo de medicamentos crean adicción.
Totalmente.
Y cuidado con las adicciones.
Totalmente. Julia Mucho Sancho, cuidado. Gracias por contarnos este interesante asunto, el aumento de los psicofármacos en las mujeres extremeñas. Un abrazo, Julia, gracias.
Un abrazo, Paco, adiós.
El Festival de Cine Inédito de Mérida sigue celebrándose en la capital extremeña. Esta casa, por cierto, la cadena COPE es un año más la emisora oficial, la radio oficial. Y dentro de las actividades del FECIM, de este Festival de Cine de Mérida, hay una noche del terror. Atención, amantes al cine del terror, porque hay una maratón de películas desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana de este próximo sábado. Creo que Celia Lafuente, nuestra compañera de Mérida, tiene todos los detalles. Hola, Celia, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes, pues te traigo para el próximo fin de semana una propuesta súper terrorífica. Estoy con Israel Espino, que es conocidísima por esta casa, periodista y escritora, y también estoy con Manuel Torres, gerente del Centro de Ocio y Cultura No Solo Magic. Ellos nos van a contar de qué se trata esta noche tan terrorífica, que a mí me pones ya los pelos de punta solo de pensarlo, pero seguro que va a asistir mucha gente. Ya nos han anunciado además que hay 200 personas inscritas para participar en esta propuesta que nos hacen para el fin de semana en la capital extremeña. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Celia.
Bueno, cuéntanos, la isla de los espantos, ¿por qué?
Pues porque los espantos es como llamaban nuestros antepasados, nuestros abuelos, a todo aquello que le daba miedo. Hemos decidido juntar todos los miedos extremeños y soltarlos en la isla del Guadiana para hacer un paseo nocturno a la luz de las velas en la que nos podemos encontrar pues con cualquier cosa.
Además, va a ser un pasaje del terror. ¿Qué propuestas, qué cosas vamos a ver en esa noche del terror, en ese pasaje del terror, Manuel?
Bueno, pues lo que procuraremos es que este paso de la gente de disfrutar de la ruta y llegar a ver, bueno, como decíamos antes, el plato fuerte de la actividad, que es la, bueno, son las películas, ¿no?, del Festival de Cine, pues, bueno, hay una serie de actividades muy acorde con esta noche terrorífica. Tendremos desde un fotocall tenebroso a un pequeño, bueno, una dinamización con algún que otro personaje allí terrorífico.
Porque además toda la noche se van a estar proyectando películas de terror en el Centro Cultural Alcazaba.
Efectivamente, toda la noche la ruta nuestra comienza, es un aperitivo, comienza a las 10 de la noche, hacemos el paseo este por el río con brujas que van a aparecer de vez en cuando, brujas romanas, gracias a la Asociación Recreacionista Ara Concordia, y a las 12 vamos a dejar al personal justo en la puerta de la Alcazaba para que empiecen ese maratón de películas de miedo, para el que tenga estómago, corazón y ganas de aguantar toda la noche.
Quien quiera participar, ¿qué debe hacer?
Bueno, pues ponerse en contacto con el Instituto de la Juventud en este caso, que está coordinando los grupos que van a participar en la ruta, y bueno, luego decir que la participación, bueno, la proyección de películas es gratuita completamente hasta complementar al foro.
Menuda propuesta, compañeros, yo creo que se le abre el apetito a cualquiera para asistir a esta noche de terror. Un saludo.
Un saludo, cerebro, el apetito. A mí me crea ardores, tanto terror, ¿eh? Noche para los amantes del terror con rutas y maratón de pelis este sábado 26 en Mérida, en el Centro Cultural Alcazaba. Bueno, pues madre mía, si es que hemos llegado al final. Soy Paco Vadillo en el control, Manolo Tirado. Mañana martes 22 te veo a la 1. Adiós.